Buenas tardes. En nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, les damos la bienvenida para la audiencia pública sobre violaciones de derechos humanos en el marco de las concesiones de recursos naturales en Honduras. Me acompañan en esta mesa, para quienes no hubieran estado con anticipación, y les informo, el comisionado decano Pablo Sergio Piñeiro, el comisionado Felipe González y relator para Honduras, y la comisionada Luz Patricia Mejía. Esta audiencia ha sido solicitada por el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, el Foro de Mujeres por la Vida, el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús y la Asociación de los Jueces por la Democracia. Y tiene por objeto recibir información sobre proyectos hidroeléctricos que se habrían realizado sin respetar el derecho a la consulta previa y estarían, se alega, menoscabando los recursos naturales, así como de la alegada represión contra las comunidades y la persecución contra los defensores de los recursos naturales en términos de las organizaciones solicitantes, a cuyos representantes le damos la bienvenida, así como a la delegación del ilustre Estado de Honduras. Le tiene el uso de la palabra las organizaciones peticionarias por 20 minutos.
Buenas tardes, señores comisionados y comisionadas, representantes del Estado, público presente. Mi nombre es Brenda Mejía, del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación ERIC, y haré una breve introducción sobre las violaciones a los derechos humanos en el marco de las concesiones de los recursos naturales, específicamente los ríos. Audiencia solicitada por la Asociación de Jueces por la Democracia, el Foro de Mujeres por la Vida, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y la organización a la cual represento. En la mesa principal me acompaña el abogado Martín Fernández del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y a quien posteriormente cederé la palabra. Tal como la Comisión señaló en un comunicado el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, algunos proyectos de desarrollo o concesiones de explotación de recursos pueden menoscabar los recursos que ahí se encuentran y afectar la supervivencia y la integridad cultural de los pueblos indígenas. Situación que se está viviendo en nuestro país, ya que dichas concesiones se imponen con ilegalidad, militarización y represión contra las comunidades, e incluso persecución en contra de los defensores y defensoras de los derechos de los recursos naturales. Estos proyectos hidroeléctricos se han concesionado sin consulta previa, libre e informada, violentando de esta forma el convenio 169 de la OIT y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, llegando a la privatización de nuestros bienes naturales. Solo manera de ejemplo, en el departamento de Intibucá, el proyecto hidroeléctrico Chinacla afectará a las comunidades indígenas de San Marcos de la Sierra, Colocomagua y Santa Elena. En el departamento de Lempira, represa sobre el río San Juan y el río Guarajambala, que afecta a comunidades indígenas, municipios de San Francisco y Piraera y Concepción Intibucá. Estas concesiones otorgadas por el Estado a través de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, SERNA, solo favorecen a los empresarios de las transnacionales que están construyendo las hidroeléctricas en esta zona, apropiándose de esta forma de extensos territorios pertenecientes a pueblos originarios y afrodescendientes. La situación de violaciones a derechos humanos se agrava aún más a raíz del golpe de Estado, y en este marco, coincidentemente, se otorgan muchas de estas concesiones. Por ejemplo, podemos mencionar el proyecto hidroeléctrico de Sambo Creek, que es un territorio garífuna y su licencia ambiental fue otorgada por el gobierno de facto de Roberto Micheletti en un tiempo récord de 40 días. En Honduras existen 239 cuencas o ríos a nivel nacional. 73 están ubicadas en el departamento de Atlántida. De estas, hasta octubre del 2010, 42 están declaradas como zonas abastecedoras de agua para consumo humano, afectando a la mayoría de la población que vive en esas zonas. De estas, 24 están en proceso de concesión, 7 ya están concesionadas y 4 están en su fase de ejecución. Dichas concesiones son prácticamente una privatización de los recursos naturales otorgados por el Estado, sin importarle que estos proyectos hidroeléctricos están siendo construidos en zonas protegidas, como ser el Parque Nacional Teixeira, refugio de vida silvestre, cuero y salado, afectando así la vida del manatí, especie única en el país. Este parque está en el departamento de Atlántida y el cual es uno de los más afectados en cuanto a las violaciones a derechos humanos en el marco de las concesiones. Sobre este tema, en el departamento de Atlántida existe un informe muy completo sobre la situación jurídica y técnica de los recursos hídricos elaborado por Juan Antonio Mejía y Martín Fernández Guzmán, a quien cedo la palabra y quien hará un breve resumen de esta situación de este departamento, ya que de manera permanente él ha estado trabajando en defensa y protección de las comunidades y su derecho al uso y disfrute de los recursos naturales, y quien a su vez ha sido víctima también de persecución y detención ilegal por parte de la Policía Nacional por el trabajo que realiza. Le cedo la palabra al abogado Martín Fernández.
Muy buenas tardes, honorables comisionadas y comisionados, representante del Estado y público aquí presente. Muchas gracias por permitirme esta intervención. Para iniciar mi participación quiero manifestar tres situaciones por las cuales estamos aquí. Y una es responsabilizar directa y absolutamente al Estado por mostrarse incapaz de prevenir, de regular, de vigilar y de monitorear todas las actividades relacionadas al medio ambiente como obligación ineludible. Asimismo, queremos aclarar que como organizaciones defensoras de los recursos naturales, en ningún momento nos oponemos a los proyectos de generación de energía renovable, pero sí estamos rotundamente opuestos al proceso empleado para los mismos, cuyo denominador común ha sido la falta de un correcto proceso para el otorgamiento de concesiones, y asimismo la inoperancia manifiesta del Estado para evitar los abusos a violaciones de los derechos humanos denunciados por la población. ¿Por qué nos referiremos al tema de Atlántida? Asimismo, ya se mencionó que esta es una de las zonas con más concesiones y aparte de eso con una riqueza natural inmensa. Y justamente es en este departamento donde se están llevando a cabo la construcción de represas hidroeléctricas. Para definir un poco la línea de esto, del tema que estamos desarrollando, para evidenciar la falta de un proceso correcto en el otorgamiento de las concesiones, señalaré varios aspectos. Uno, todos los proyectos objeto de denuncia fueron aprobados justamente durante el golpe de Estado del 2009. Lo cual podemos acreditar a través de todas las publicaciones en el Diario Oficial de Gaceta, y el actual régimen lo que hizo fue maquillarles. Asimismo, en ningún momento la población ha sido consultada previamente si está o no de acuerdo con tal proyecto, a sabiendas de que el pueblo o las comunidades tienen el derecho a ser informadas, así lo establece la Constitución de la República y las leyes del país. Y para citar una de las leyes, citaré para el caso la Ley de Municipalidades, que establece en su artículo 103 que la población tiene derecho a ser informada sobre el estado del ambiente y de todas las operaciones y acciones que se estén tomando en el campo por las instituciones gubernamentales y las municipalidades. Asimismo, el convenio 169 de la OIT impone la obligación de una consulta previa e informada, caso que no ha sucedido en todos y cada uno de los proyectos. En todos estos casos la población se ha enterado del desarrollo de un proyecto porque aparecen personas extrañas con maquinaria donde se llevará a cabo los proyectos. Asimismo, como no fue consultada la población, no existe una evaluación de impacto ambiental. y si existen, fueron al margen de la legalidad, porque la población debió participar obligatoriamente de este proceso. Así lo establece un decreto establecido en el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, que establece necesariamente la obligación de la población o de las comunidades que van a ser afectadas. De manera general, ni un proyecto, a nuestro juicio, ha presentado una evaluación de impacto ambiental ante las comunidades, lo que potencialmente representaría un peligro para las poblaciones. Esto lo señalamos porque estamos en el campo de la acción donde trabajamos con las comunidades y en ningún momento nos han referido que han participado en un proceso de esta naturaleza. Cabe destacar que todas estas omisiones tienen que ver con una conducta negligente y cómplice del Estado, el que está atado al servicio de un grupo de empresarios inescrupulosos y políticos del país, de los cuales algunos figuran como socios de algunos proyectos. De manera absoluta, los proyectos a desarrollarse en Atlántida todos se desarrollan en áreas declaradas como áreas protegidas. Esto decretadas mediante, justamente, valga la redundancia, el decreto 7491 y un acuerdo ejecutivo 1118 del año 91. Razón por crucial por la que nosotros creemos obligatoria la participación de las comunidades para conocer con claridad si estos proyectos son viables o no viables en esta zona. ¿Y por qué referirnos a áreas protegidas? Justamente porque debemos prestarle mucha atención. Son áreas donde existe una flora y fauna abundante, y al desarrollarse este tipo de proyectos normalmente se produce destrucción como lo que actualmente está sucediendo. Asimismo, todos estos proyectos afectan las zonas costeras donde están establecidas poblaciones ancestrales como el pueblo garífuna. Cabe señalar que este sector de población está amparada en el convenio 169 de la OIT, el cual se ha desconocido completamente este proceso de consulta. Y hablando específicamente de Atlántida, de los 73 proyectos, de los 73 ríos, 42 de estos ríos están hasta octubre del 2010 reconocidos por el Estado a través del Instituto de Conservación Forestal como zonas abastecedoras de agua para el consumo humano, las cuales tienen declaratorias sobre áreas específicas de terreno útiles para preservar el agua. Sin embargo, no ha importado tal categoría otorgada por el mismo Estado. Es preciso mencionar que la ONU en 2010 declaró el uso del agua como un derecho humano, mismo que está siendo violentado al desarrollarse este tipo de proyectos. Asimismo, en todo este departamento existen 12 cooperativas agroforestales, las cuales están reconocidas por el Estado desde el 1990. Y en este recién pasado año, el 2010, tienen contratos de manejo por 30 años del bosque de ese departamento. Y necesariamente para que estos proyectos hidroeléctricos puedan desarrollarse, deberán pasar por estas áreas. Pero lo que han hecho los empresarios de las hidroeléctricas ha sido utilizar artimañas como la corrupción, consiguiendo firmas de las personas que integran estas cooperativas, cuando realmente debe haber un proceso en el cual debe participar esta misma institución que les dio los contratos de manejo, en este caso el Instituto de Conservación Forestal, que es una institución estatal, la cual ha hecho caso omiso incluso a las peticiones que yo personalmente conozco por parte de las cooperativas. Y es así como esta gente se está instalando en medio de toda esta ilegalidad. Asimismo, para evidenciar aún más las violaciones a los derechos humanos, ya tenemos claro que fueron en el marco del golpe de Estado. Casi todos los proyectos fueron aprobados en el mes de septiembre del 2009 y publicados en el diario oficial La Gaceta el 2009. Nuestra legislación en el Código Civil Hondureño, que data de 1906, establece que los ríos son un bien público. Sin embargo, pueden concesionarse siempre y cuando no perturben el uso normal de la población. Pero en este caso particular, señores comisionados, justamente a raíz de estos procesos de concesión, la población no tiene acceso a esas zonas, ni tiene acceso al bosque, que es un bosque nacional al que ya nos referimos. ¿Por qué? Porque hay fuertes medidas de seguridad por parte de los empresarios. Asimismo, cuando requieren del uso de la policía, de inmediato está en el lugar para reprimir a quienes estamos queriendo hacer uso de ese bien público. como evidencia de la ilegalidad, para esto, para la concesión de estos proyectos, fíjense ustedes que hay un, hay proyectos que están concesionados por 25 años y de manera automática los contratos señalan que se deben prorrogar. ¿Dónde queda ese bien público del pueblo hondureño? Está al margen prácticamente. Es decir, aquí ha habido una venta definitiva de nuestras cuencas. Esto consideramos una lesiva violación a nuestros derechos. En otro de los contratos, para el caso, se declara que la empresa utilizará, en este caso especialmente, 7.50 metros cúbicos por segundo de agua. Sin embargo, los estudios que ofrecen esta misma empresa señalan que el río solo produce 6.72 metros cúbicos de agua. Véase que se está vendiendo a uno que el río no produce. Esto es un exceso. Asimismo, véase en uno de los contratos, en una de las cláusulas 7.7 que aparece acá, las empresas en caso de un siniestro natural o en caso de un desperfecto porque el hombre no cerró tal vez una compuerta o algo, esté exonerada de responsabilidad por los daños que vaya a ocasionar. Es decir, que la población hondureña de esa región puede morir soterrada y la empresa esté exonerada de cualquier responsabilidad. ¿Cómo se manifiesta la inoperancia de las instituciones del Estado? Desde 2009 nosotros interpusimos una de tantas denuncias por delitos ambientales y por daños al ambiente contra una de las empresas. Asimismo, nos presentamos ante la Comisión del Ambiente del Congreso Nacional. Igual comparecimos a la Serna, a la Secretaría de Recursos Naturales, a la Procuraduría del Ambiente. Los señores del Congreso, de la Comisión de Ambiente, se trasladaron al lugar sin que nosotros tengamos un resultado. Los proyectos siempre se aprobaron. Igualmente, se presentó, el Ministerio Público se trasladó con un técnico. Este técnico decretó, o por lo menos en el estudio que hizo, determinó que se constataban los daños al ambiente, porque justamente se asolvó una de las represas que abastecía a 3 comunidades y se dejó sin agua por 9 meses esta comunidad, a tal grado que nunca se resolvió la problemática. Igualmente, el técnico constató que no hay medidas de mitigación que correspondan a los daños causados, lo cual asolvará el río. El informe asimismo revela que hay una zona de polvorín. Es decir, esta zona lo que indica es que se va a hacer uso de dinamita y tampoco tienen el soporte técnico. Es decir, se está dinamitando áreas que no deben ser dinamitadas. Y hay detonaciones no una al día, sino hasta 7 detonaciones. Destaca asimismo que el agua ya está contaminada y que no puede ser apta para el consumo humano. Asimismo, es como se llegó a la conclusión de que, como se terminó la investigación en septiembre del 2010 y no se presentó ningún requerimiento, entonces nosotros decidimos trasladar una denuncia ante el propio fiscal general, denunciando a todas las instituciones del Estado por su negligencia y por su irrespeto a la sociedad hondureña. Sin embargo, en vez de instruir la investigación, lo que hizo fue turnar al mismo fiscal del ambiente que hace 2 años ya no nos daba ningún resultado. Véanse la inoperancia. Asimismo, tenemos denuncias por falsificación de documentos. Es decir, y aún con la falsificación de documentos, la misma Secretaría de Recursos Naturales otorgó licencias para el aprovechamiento de estas cuencas. Vea qué acto más vergonzoso. Y producto de toda esta lucha, ahora enfrentamos situaciones muy graves. Y es así como el 15 de septiembre, uno de nuestros compañeros falleció a manos de un criminal que le impactó 2 balazos. Esto porque las empresas, para poder granjearse la simpatía, empiezan y dividen incluso familias y comunidades. Entonces, esta problemática viene y tiene confrontada a la sociedad hondureña. Asimismo, tenemos 5 personas amenazadas: al señor Juventino Quintero, Andrés Morales, Regino Serrano y Juan Pacheco. Y uno de los compañeros, Roberto García, que es un corresponsal de un medio, fue agredido físicamente por un alcalde de la zona por estar en esta lucha. Y igualmente, en mi caso particular, he sido víctima de hostigamiento por la policía de mi comunidad y la región, a tal grado de haberme apresado por unas horas, negándome todas las posibilidades de defensa. Le cedo la palabra a mi compañera para que pueda generar las conclusiones y la petición.
Para concluir, concluimos que en Honduras no existe una institucionalidad y por lo tanto los recursos naturales están en completa indefensión y desprotección, aprovechándose los grandes empresarios de esta situación, maniobrando todo a su favor para obtener las concesiones de los recursos como son los ríos. Que existe un impacto muy fuerte a nuestro medio ambiente con las concesiones de nuestros recursos como son los ríos y una clara violación en los procesos de concesión otorgados por el Estado a través de la Secretaría de Recursos Naturales, Serna, y que existe una amenaza permanente en contra de los defensores y defensoras de los recursos naturales. Ante esta situación, hacemos el siguiente petitorio: que en el comunicado de fin de audiencia la comisión elabore un comunicado adicional sobre la situación de los derechos humanos en Honduras en el marco de las concesiones de los ríos en Honduras, que la comisión en su seguimiento realizado a todas las violaciones a los derechos humanos en el marco del golpe de Estado realice una visita in situ a Honduras y que integre a su visita todo lo concerniente sobre las concesiones de los ríos, que con la facultad que le concede el artículo 41 de la Convención Americana solicite por escrito al Estado de Honduras una investigación sobre los procesos en los cuales se han otorgado dichas concesiones y que la Comisión le ponga la debida atención al ataque que están recibiendo los defensores y defensoras de los recursos naturales. Muchas gracias.
Gracias. El peticionario. Y le daríamos el uso de la palabra a la delegación del Estado de Honduras por 21 minutos.
Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señores peticionarios y pueblo público presente. Me permito, antes de iniciar con nuestra presentación, presentar a la delegación que nos acompaña y que está conformada por funcionarios de la Secretaría de Estado en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente, la abogada Celeste Cerrato y el abogado Edwin Sánchez, quienes son asesores del despacho ministerial, y la abogada Ixa Celaya, que es la directora de Servicios Legales. Sobre los pronunciamientos efectuados por los peticionarios, es relevante en primer lugar dejar sentada nuestra preocupación de que el Estado, que se señale que el Estado de Honduras ha violentado derechos humanos en el marco de las concesiones de los recursos naturales. Y en nuestro país existe una ley de promoción de generación de la energía con recursos renovables del 21 de mayo del 2007. En el marco de esta normativa es que el Estado otorga los permisos para la explotación de recurso agua en la producción de energía renovable, y en este sentido el Estado ha considerado como un deber ineludible fomentar el desarrollo de las comunidades a fin de mejorar las condiciones de vida de sus pobladores, evitando la contaminación local y reduciendo el efecto invernadero. Esta es una de las de los principios por los cuales el Estado de Honduras ha decidido otorgar estas concesiones, tomando en cuenta también que el encarecimiento de la mayoría de los productos a base de combustible genera un impacto económico negativo en la población en general. Es así que, con el propósito de situar a la Honorable Comisión en el contexto legal de que la concesión es otorgada, vamos a hacer una breve exposición del procedimiento que es requerido por ley para el otorgamiento de las concesiones. Luego se va a brindar una explicación sobre el procedimiento en el marco de la legislación interna para socializar los proyectos de energía. No queremos perder la oportunidad para señalar que respecto a lo que han planteado los peticionarios en el sentido de que el Estado desconoce lo establecido en el convenio 169 de la OIT por la supuesta falta de consulta, que es básicamente la denuncia toral de los peticionarios, la comisión carece de competencia para aplicar directamente el convenio 169 de OIT. Sin embargo, el Estado de Honduras, en aras de la transparencia, va a señalar cuál es toda la aplicación que se ha dado al convenio 169. Cedo la palabra con la venia de los miembros.
Buenas tardes, gracias señora procuradora, miembros de la ilustre comisión, señores peticionarios, público en general. Y previo al pronunciamiento de lo manifestado por los peticionarios y para facilitar el trabajo de la comisión, vamos a situar a los señores comisionados en el contexto legal bajo el cual se conceden las concesiones del recurso hídrico. El artículo 15 de la Ley de Promoción para la Generación de Energía Eléctrica con Recursos Renovables, tal como dijo la señora procuradora, bajo la cual se ha buscado cambiar la matriz del país a la producción de energía con recursos renovables, en su artículo 15 establece que es facultad de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente atender las solicitudes de estudio de factibilidad para la generación de energía, la licencia ambiental o autorización ambiental, contrata de agua y contrato de operación. El proponente de un proyecto hidroeléctrico debe iniciar con un estudio de factibilidad de generación de energía eléctrica, que tal como lo dice la palabra, busca ver cuál es la factibilidad para la construcción o instalación de obras físicas de un proyecto de generación. Para otorgar este estudio, el permiso para realizar el estudio, el proponente debe presentar un perfil del proyecto que pretende instalar y, una vez evacuados todos los requisitos legales, se extiende una autorización con vigencia de 2 años para que durante ese periodo el proponente determine y acredite la factibilidad de instalar el proyecto. Es importante mencionar que durante este periodo, es decir, durante estos 2 años, el proponente está autorizado únicamente para realizar estudios de factibilidad, quedando obligado a presentar ante la Secretaría de Recursos Naturales informes trimestrales de avance. Igualmente queda obligado a presentar ante la Secretaría las actividades de socialización llevadas a cabo con las comunidades, que consisten básicamente en dar a conocer el proyecto y sus incidencias sobre dicha comunidad, tanto los impactos positivos, negativos, los beneficios del proyecto y la mitigación. Para realizar este estudio de factibilidad, la ley establece que no es requisito que los proponentes o los desarrolladores del proyecto sean dueños de las tierras donde se va a desarrollar el proyecto. Basta con obtener el permiso o la autorización del propietario. Concluido el estudio de factibilidad, el desarrollador presenta un estudio de factibilidad final con el propósito de determinar si es posible llevar a cabo la instalación del proyecto para energía y, de ser así, suscribe un contrato de operación con la Serna, contrato que también es sometido a la aprobación del honorable Congreso Nacional, pero únicamente si cuenta con licencia ambiental y contrata de agua. Una vez que se determina entonces que el proyecto es factible, se obtiene la licencia ambiental, que es el permiso extendido por la Serra, a través del cual se hace constar que el proponente ha cumplido de forma satisfactoria todos los pasos y requisitos exigidos por la ley para comenzar un proyecto, requiriendo previo a su otorgamiento de un análisis que sirve para identificar, predecir y describir los posibles impactos positivos y negativos del proyecto propuesto, así como proponer las medidas de mitigación para todos aquellos impactos negativos. En el caso de los proyectos de generación de energía con recurso hídrico, previo al otorgamiento de la licencia ambiental, de conformidad al establecido por el Reglamento del Sistema Nacional de Impacto Ambiental, se convoca al SINEIA. Y por último, se obtiene lo que es la contrata de agua, que es el permiso por el cual el Estado de Honduras otorga derecho de uso del recurso natural a un particular, pero le corresponde al gobierno central la titularidad de la administración de las aguas, sus bienes y derechos asociados. Una vez enmarcados en el contexto legal en el que se conceden las concesiones de recursos hídricos, cedo la palabra al asesor del despacho.
Sí, gracias. Buenas tardes, comisionado. Buenas tardes, público, y buenas tardes, peticionarios. Explicado el contexto en el cual se desarrolla el procedimiento para el otorgamiento de una concesión, quiero explicarle que Honduras se pone a la vanguardia en lo que es la ley forestal de vida silvestre, en lo que es la ley de incentivo a la energía renovable, la ley de aprovechamiento de aguas nacionales, las cuales con consultoría propuestas por la Agencia Internacional para el Desarrollo, USAID, la misma Unión Europea que ha colaborado con el país, prácticamente desde el 2007 para acá se actualizaron toda esta normativa legal para el procedimiento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental de Honduras. Quiero explicarles que un proyecto, una vez que es concebido por un inversionista, tiene que sujetarse al procedimiento legal establecido en la Ley General del Ambiente, en el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, en el cual solicita los tres permisos que aludía mi compañera representante de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente. Si bien es cierto, Honduras quiere revertir la matriz energética, porque actualmente estamos en un 70 de producción térmica y un 30 de producción hidroeléctrica, en el cual con nuestras dos vertientes al Pacífico y al Atlántico, nuestras 21 cuencas y nuestro aproximadamente 500 sitios para desarrollo de la energía hidroeléctrica, y siendo signatario de prácticamente convenios como el Protocolo de Kioto, la Convención de Cambio Climático, y en el cual pues el país se quiere poner a la vanguardia, ha actualizado su normativa también con el apoyo de los Estados Unidos al ser también suscriptores del Tratado de Libre Comercio CAFTA para el desarrollo de estos proyectos. Si bien es cierto, la mayoría de estos proyectos son desarrollados a filo de agua, que no es que ocupa grandes inundaciones o extensiones de terreno, y ese mismo recurso hídrico, al turbinar y generar bajo esta fuerza hidroeléctrica, es retornado al río bajo las condiciones de mitigación de impacto ambiental. Obviamente que para determinar si ese proyecto genera impacto, nos sujetamos a una tabla de categorización ambiental, que es el sistema uniforme, el Código CIU de Naciones Unidas, que habla que si un proyecto de 1 a 3 megas es categoría 1, de 3 a 15 megas es categoría 2, y de 3 a 15 megawatt es categoría 3, de 30 megawatt en adelante es categoría 4. Esa es la unidad de medida para iniciar ese proceso de evaluación de impacto ambiental. La evaluación de impacto ambiental obviamente se hace desde el momento que se realiza el estudio de factibilidad, que es la primera tramitología que se realiza ante la Secretaría de Recursos Naturales. Posteriormente, para determinar los impactos ambientales, tanto impactos positivos o impactos negativos, y llegar a una resolución administrativa en el cual se declare viable o no viable el proyecto, es necesario alguna documentación administrativa. Dentro de esa tramitología se solicita, por ejemplo, que acrediten haber realizado cabildos abiertos en base al artículo 25 de la Ley de Municipalidades. De haberse realizado eso, se presenta a la Secretaría, y es esta, a través de la Dirección de Evaluación y Control Ambiental, DECA, que determina si el proyecto es viable o no es viable. Si bien es cierto, no teníamos un inicio socialización de esos proyectos, hay figuras, ¿verdad?, que enmarcan que los pueblos también deben de ser informados. Al iniciar un proyecto, desde que se presenta y se admiten, el auto de admisión requiere haberse hecho una publicación en un diario de mayor circulación. Además, el mismo reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental dice que al hacerse las inspecciones de campo in situ, son convocados todas las instituciones gubernamentales, interinstitucionales, así como la alcaldía municipal de los municipios donde se van a desarrollar los proyectos. Y con respeto a todo esto, se hace la evaluación de impacto ambiental, respetando áreas protegidas, porque si bien es cierto, Honduras en sus 116.448 kilómetros cuadrados posee 98 áreas protegidas, de lo cual 54 tienen decreto de protección. Es ineludible el respeto que tengamos que tener de estas áreas en sus 7 categorías de vida silvestre productora de agua, respetando los planes de manejo, respetando su zona núcleo, respetando su zona de amortiguamiento. Es también de hacer ver, ¿verdad?, que hay procedimientos claros, actualizados, incluso en la región, ya que también nos basamos bajo la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, donde se han armonizado todas estas disposiciones. Es por eso, entonces, que se conforma un sistema nacional de evaluación de impacto ambiental, y bajo ese procedimiento administrativo, donde también los peticionarios pueden oponerse, pueden presentar denuncias dentro del trámite administrativo que tiene la Secretaría. Con dado estas palabras, les cedo la palabra a la compañera Celeste.
Buenas tardes, señor presidente, señores miembros de la comisión, señores peticionarios, público que nos acompaña. En el contexto legal que se ha expuesto, resulta entonces no verídico establecer que en Honduras se dan concesionamientos bajo la ilegalidad, la militarización, la represión en contra de las comunidades e incluso en la persecución contra los defensores de recursos naturales. En Honduras se han venido implementando de forma progresiva y sistemática mecanismos que demuestran el firme interés de asegurar la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Ya lo ha expresado las personas que me han antecedido en el uso de la palabra, que a través del CIMEIA, que es el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, se establece un mecanismo de integración social que, basado en los principios de la buena fe, se busca llegar a un acuerdo con las comunidades, constituyéndose este en una actividad o un mecanismo de consulta, acorde con lo previsto precisamente en el convenio 669 de la OIT, que es un organismo que, dicho sea de paso, ya ha pronunciado que la consulta no necesariamente requiere la obtención de un acuerdo o consentimiento en sí mismo, pues no otorga en ningún momento el derecho al veto. En Honduras, el interés de garantizar el respeto a los derechos humanos se ha visto especialmente reflejado en los últimos años a través de la creación de 2 secretarías que buscan precisamente velar por esa protección, que son la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos y la Secretaría de Estado para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afro-Hondureños, por sus siglas SEDINAFRO, que se ha creado con miras a mejorar la calidad de vida de la población indígena y afro-hondureño a través del desarrollo productivo, económico, cultural, político y social. En el tema específico de los proyectos hidroeléctricos, el esfuerzo para garantizar la protección del derecho de los pueblos indígenas es aún más evidente, es puntual, es concreto, ya que el gobierno de la República recientemente, el 28 de julio del corriente año, con la vigilancia o en presencia de estas 2 secretarías de derechos humanos y específicamente la Secretaría para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afro-Hondureños, firmó conjuntamente con el COPIN, que es una que es el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, y que es una organización que históricamente se ha reconocido por ser un movimiento social con clara orientación indígena, se firmó un acta de compromisos, y en ese contexto y con miras a efectivizar la protección de los derechos de los pueblos indígenas, el gobierno de Honduras y el COPIN firmaron en este convenio aspectos que llevan acuerdos de carácter general y acuerdos de carácter específico. Como aspectos de carácter general, resulta relevante mencionar que la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes y la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos se responsabilizan de dar el seguimiento efectivo al cumplimiento de todos los compromisos adoptados. Igualmente, otro de los aspectos generales que contempla el acta de compromiso es que el COPIN manifiesta que es un derecho de los pueblos indígenas demandar la consulta previa, libre e informada, como lo establecen los convenios internacionales. E igualmente, el gobierno de la República reafirma su permanente compromiso de cumplir el convenio 169 de la OIT y además otros instrumentos internacionales y velar por la de defensa de los derechos y libertades de los pueblos indígenas. Pero más allá de eso, el convenio también establece aspectos muy puntuales con relación al tema de las hidroeléctricas con relación a los pueblos indígenas, y es en el tema específico, porque las demandas fueron varias en diferentes temas, pero en el tema específico sobre bienes naturales, el gobierno de la República y el COPIN acordaron redactar y consensuar el reglamento especial para la consulta de proyectos ambientales, tanto de carácter general como en el marco del convenio 169, es decir, como asesora del despacho ministerial en la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, que el actual ministro ha dado y sobre este tema órdenes específicas que para marzo del año 2012 esos dos reglamentos ya estén en vigor. También se ha expuesto o se afirma en el convenio solicitar al Instituto Nacional Agrario la certificación de los estatus de propiedad y asimismo no otorgar licencias ambientales con la sola constancia de la alcaldía municipal, que como ya se ha manifestado por quien me ha antecedido en el uso de la palabra, se hace a través de cabildos abiertos. Estos entonces resultan ser mecanismos medibles, objetivamente verificables por cualquier interesado, incluso por los señores peticionarios, que hoy denuncian los mismos casos que se trajeron ante el gobierno de la República y de los cuales el COPIN ya se ha firmado acuerdos, de tal forma que ellos pueden dar seguimiento a estos acuerdos y dar cumplimiento no solamente a los compromisos asumidos, sino que además a través de las vías o el agotamiento de las vías internas que ya la ley franquea, poder hacer uso de los reclamos correspondientes y con ello buscar una debida tutela estatal. Entonces, en ese contexto, sí resulta lamentable haber traído al Estado de Honduras y sentarlo hoy aquí para señalándolo como violador de derechos humanos, cuando lo que se ha traído aquí es una serie de apreciaciones de carácter subjetivo. Solo para muestra un ejemplo, se ha manifestado, y esto es una interpretación absolutamente subjetiva, que los contratos de operación se exime de responsabilidad a las empresas hidroeléctricas. Eso no es así, la cláusula tiene un contenido específico y su contenido real es que si durante un evento producido por fuerza mayor o caso fortuito, una empresa hidroeléctrica no está en condiciones de generar energía eléctrica, no tendrá responsabilidad frente al Estado, pero eso no lo exime de responsabilidad frente a una siniestralidad que pudiera producirse. Por otro lado, se ha ocupado este espacio para traer asuntos que ya han sido cerrados por el Estado de Honduras, como ser el fallecimiento el 15 de septiembre de la persona que se ha denunciado. Eso fue un asunto que no tiene vinculación absoluta con la lucha que aquí se viene a aducir. Eso fue un fallecimiento producto de una confrontación por intereses intersubjetivos, y también traer esta causa ha sido sobreseída. De igual forma, pues, manifestar que se pretende establecer una vinculación de diligencias que son objetivamente verificables con una ideología que dio pie a traer todo tipo de peticiones frente a esta honorable comisión, y que en definitiva, si a los peticionarios pues no les ha parecido cómo se lleva a cabo el procedimiento de concesión de estos proyectos hidroeléctricos, ya obedece a una postura subjetiva. Pero la Secretaría encargada, que es la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, y cuya competencia ha sido delegada para llevar a cabo esta regulación, está cumpliendo con todos los aspectos legales que aquí han sido mencionados, y en virtud de lo anterior se cuenta con la información, la documentación relativa a todo aspecto que contenido en respuesta al nivel de petición que se efectuó por los peticionarios el 19 de agosto de este año, para lo cual se solicita a la honorable comisión que toda esa documentación sea incorporada como parte de esta audiencia. Muchas gracias.
Gracias a la delegación del Estado de Honduras por su presentación. Tiene la palabra el comisionado relator Felipe González.
Gracias. Bueno, en relación con la última intervención, yo quisiera hacer un comentario como relator de país, y que también participé en la decisión de otorgar esta audiencia, aunque no depende solo de mí, desde luego, porque me preocupa un poco que se le pueda bajar el perfil al asunto. O sea, desde luego la comisión no está en este momento, yo desde luego imagino que los restos comisionados, la comisionada tampoco, de determinar a ciencia cierta qué es... cuáles son las versiones correctas, ¿no es cierto? Pero lo que pasa es que esta no es la primera ocasión en que la comisión recibe información análoga a esto, digamos. O sea, la comisión ha estado recibiendo a lo largo del año información que tiene que ver, por ejemplo, con un cierto ambiente intimidatorio para las personas que realizan tareas de defensa del medio ambiente. Y por eso es importante hacerse cargo del asunto. Más allá de ser lo puntual, como digo, no estamos en condiciones en este momento nosotros de determinar qué medida es cierta, pero sí es que no son, lo que se ha dicho aquí por los peticionarios, no es algo aislado. Eso es lo que yo quiero que quede claro. Ahora, en relación con una precisión antes de hacer algunas preguntas, en relación con el uso del convenio 169 por la Comisión, bueno, si bien la Comisión no puede atribuir responsabilidades a un Estado en un caso específico sobre la base del convenio 169 o de algún instrumento de Naciones Unidas, lo que sí puede hacer es utilizarlo como un elemento para interpretar las disposiciones de los instrumentos interamericanos. Y por eso, por ejemplo, en el informe temático sobre propiedad comunitaria indígena, que se incluye el tema de consulta previa también, que publicó la Comisión hace un año y medio aproximadamente, se hacen reiteradas referencias al convenio 169 de la OIT. Y esta es la misma jurisprudencia que mantiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Incluso yo diría más allá que eso, en los informes, no en los casos, pero en los informes, es habitual que la Comisión Interamericana, informes de países, informes temáticos, analice de manera sistemática todas estas normas. Y entonces va haciendo referencia tanto a las normas interamericanas como a las que son de otros sistemas internacionales de protección. Ahora, yo quería consultar un par de cosas. Por una parte, quería consultar a las dos partes en relación con la cuestión del acceso a la información pública en materia de concesión de recursos naturales. Aquí lo que se ha dicho es lo de que, bueno, con distintas versiones se dice que el Estado pone a disposición de la población, o no pone, o lo pone suficientemente, o lo pone de manera suficiente, pone esa información a disposición. Pero la pregunta mía es, ¿existe un mecanismo formal para pedir esa información? Y pensando en la jurisprudencia de la Corte Interamericana en el caso Claude Reyes, que precisamente se refería a esto, que tenía que ver con información que poseía el Comité de Inversiones Extranjeras en Chile, en mi país, pero puedo hablar porque es un caso ya cerrado, respecto de los antecedentes que poseía una empresa medioambiental, una empresa canadiense que quería llevar a cabo un proyecto con impacto ambiental. Entonces, eso es lo que yo quisiera saber, si existe un mecanismo institucionalizado, más allá de la buena fe que pueda o no tener el Estado en cada caso, ¿no es cierto? Si existe un mecanismo preestablecido al respecto, y si funciona efectivamente. Y lo otro, hay un punto que señalaron en varias oportunidades los peticionarios en relación con las varias concesiones que se habían otorgado en septiembre del año 2009, o sea, dos, tres meses después del golpe de Estado. Y yo quisiera preguntarle a la representación del Estado si se ha revisado que esas concesiones se hayan llevado a cabo de manera regular y que no hayan tenido, al contrario, se han tenido irregularidades en el hecho de que se hayan producido. Ustedes señalaron que la institucionalidad viene del año 2007, pero lo que yo pregunto es si de hecho se ha realizado una revisión de esas concesiones acumuladas, según dicen los peticionarios, en el septiembre de 2009.
Gracias. La comisionada Luz Patricia Mejía.
Gracias, presidente. Yo quería preguntar respecto, no sé si entendí bien, pero en la explicación que se hizo del procedimiento de concesión de recursos hídricos se explicaba que el primer permiso que se otorgaba para, que era un permiso de 2 años y era un permiso temporal, era para hacer los estudios de impacto. Pero entiendo que esos estudios de impacto, quien los hace y los presenta, es la empresa que está interesada en explotar el recurso hídrico. Si eso es así, yo quisiera saber cuáles son los mecanismos que tiene el Estado hondureño para evaluar la imparcialidad de una empresa que está interesada en explotar y que difícilmente presentará estudios de impacto ambiental que sean negativos a los intereses que tiene la empresa. O sea, quería saber cuál es el mecanismo que tiene el Estado para identificar la, digamos, lo apropiado a estos procedimientos. Y por otro lado, no me quedó claro tampoco en ese procedimiento de concesión cómo opera el proceso de consulta con las comunidades que tienen un impacto concreto por por la afectación del recurso hídrico que pertenece a los territorios de estas comunidades.
Gracias, comisionada. Brevemente, solo para, ya ha sido puntual el comisionado relator en cuanto a la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los estándares interamericanos relacionados con la consulta previa, libre e informada en este tipo de casos que se han mencionado. Incluso por lo que se refiere a y le preguntaría por una parte a los peticionarios y a la delegación del Estado de Honduras, lo relativo nuevamente al aspecto de las alegadas represiones y actos de violencia cometidos en contra de defensoras y defensores de derechos humanos, y que si hubiese alguna denuncia específica sobre el particular y el estado en que se encontrasen las correspondientes investigaciones por parte del Estado. Incluso precisamente en este aspecto que ya destacaban mis colegas, particularmente el comisionado Felipe González, en cuanto a el contexto en que se dan la realización y la decisión de realizar la presente audiencia, cabe señalar y recordar que no es solo la Comisión Interamericana la que ha recibido información acerca de los actos de agresión, amenazas y ejecuciones de varias personas dedicadas a la defensa del medio ambiente en Honduras, sino que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, como sabemos, en su sentencia de 2009 sobre Caguas Fernández contra el Estado, hace referencia a ello. Y es en ese contexto que se decidió realizar la presente audiencia. Pero entonces, volviendo, y sí le preguntaría en este aspecto a la delegación del ilustre Estado de Honduras, si habría algunas medidas adoptadas por el Estado para proteger a las y los defensores de derechos humanos, concretamente dedicadas a la protección del medio ambiente y a los respectivos líderes sociales, así como el que estos mecanismos de protección se ajusten a estándares interamericanos. Si se ha establecido algún mecanismo de esta naturaleza y con el objeto de salvaguardar la relevante función que desempeñan, lo hemos dicho por parte de la Comisión, tanto las defensoras como los defensores de derechos humanos. Le daríamos el uso de la palabra a la representación de los peticionarios por un espacio de 5 minutos.
Yo me voy a referir a dos cosas que dijeron los representantes del Estado y mi compañero va a contestar lo demás. En cuanto al procedimiento que habló el señor, no recuerdo, asesor, que dice que pueden el procedimiento, hay un momento de que se pueden oponer los peticionarios, es que esto ni siquiera existe. O sea, la gente interesada de las comunidades, los que viven en esas zonas, ni siquiera se dan cuenta que existen todo ese procedimiento para otorgar concesiones o para solicitar la licencia ambiental. Incluso yo tuve la oportunidad de hablar con uno de ellos y tenemos registrado su testimonio de una de las personas de las comunidades, y lo que hacen es falsificar las firmas para que les sean otorgada la licencia ambiental. Él dice que él firmó en un listado porque él participó en una reunión en una escuela, y ese mismo listado fue usado y acompañó a la solicitud de esa licencia. Entonces es preocupante la situación porque no hay un proceso debido legalmente. O sea, la gente ni siquiera se da cuenta hasta que llegan a querer hacer los proyectos hidroeléctricos en la zona.
Sí, para continuar, respecto justamente a la falsificación de firma o la falsificación de documentos, quiero decir que en el 2006 yo fui víctima de eso. Yo participé en una de las reuniones de las empresas CENSA del señor Salomón López en San Pedro Sula. Yo tengo una denuncia interpuesta asentada bajo el número 241-2010 en el municipio de Tela. tiene cerca de un año, el 16 de agosto del año 2010, en la cual este operador utilizó una reunión para donde nos convocaba para darnos a conocer los daños que habían en la zona. Sin embargo, esa firma aparece como parte del proceso de socialización y sobre eso dio la Serna la licencia. Entonces, estamos ante una víctima. Y es muy difícil para el caso desde un asiento de una oficina conocer la problemática que se da en las comunidades. Esto porque justamente nosotros trabajamos en la zona. Cuando hablamos, porque la abogada de la Serna señaló acerca de la exoneración. Aquí está esta gaceta publicada del 7 de diciembre del 2009, en medio del golpe de Estado, donde señala la cláusula 7.1, el operador no tendrá responsabilidad por el cumplimiento total o parcial de las obligaciones estipuladas en el contrato de operación en la medida que dicho incumplimiento sea consecuencia de un evento de fuerza mayor o caso fortuito. Vea cómo está exonerado. Entonces, asimismo, yo tengo testimonios, porque he estado en el Congreso durante que se aprobaron los proyectos, y recuerdo que uno de los diputados opuestos era un señor de apellido Bustillo, y justamente del departamento de Comayagua, y me dijo: mira, yo no puedo hacer nada más, sencillamente si yo participo de este tipo de actividades es lo más fácil que me maten los mismos compañeros, porque hay diputados metidos en esta cuestión. Entonces vean los niveles de impunidad con que nosotros vivimos. Respecto de lo la semana anterior, justamente cuando el lunes pasado estaba iniciando operación una empresa de nombre Genera en el municipio de La Masica. Esta empresa Genera, que vergonzosamente quien está al frente es una persona de las que incluso aquí se ha traído un caso de él, del señor Luna, ¿verdad?, que se está llevando a cabo. Hay personas que están fuertemente armadas porque se está haciendo una trocha para llegar a la zona donde se va a desarrollar el proyecto. Entonces, por eso yo digo que el otro asunto que planteó el Estado es que va a mejorar las condiciones de vida de la población. En absoluto. La gente que nosotros conocemos que está ahí, ahora está dedicada a vender naranjas, dedicada a cualquier otra actividad, menos a favorecerse con un derecho que tiene a que se goce de eso. La socialización, para el caso, también es una farsa. Eso es una mentira, es un proceso donde se avalan los proyectos, no con la gente que integra un municipio o la que se va a ver afectada. Son pequeños espacios. Yo puedo conocer todos los listados que tienen de repente de la socialización y no llegan ni siquiera 100 personas, cuando hay municipios que tienen poblaciones de 28 o 30 mil personas, porque en esa zona nosotros estamos. El municipio de La Ceiba, para el caso, que tiene una población arriba de 100 mil habitantes, con el proyecto de Cangrejal es muy difícil. Y respecto de las denuncias, nosotros sí tenemos denuncias de represión de algunos compañeros y todavía no se les ha dado trámite. La información pública, para el caso, en la Secretaría de la Serna, incluso hay un decreto de secretividad mediante que se están desarrollando las investigaciones de los proyectos.
Gracias nuevamente a la representación de los peticionarios y... habrá oportunidad de que, si así lo desean, presenten información por escrito complementaria, lo mismo que la delegación del Estado, a quien le otorgaríamos un espacio de 5 minutos.
Perdón, señor comisionado, ya dejamos el informe por escrito.
Sí, me refiero a adicional. Sí, evidentemente la tomaremos. Me refiero a algo adicional. Por favor, el ilustre Estado Loca.
Muchas gracias. Me quisiera referir en cuanto a los procedimientos legales, en el sentido de señalar que la ley de medio ambiente, y hay otras disposiciones legales que lo establecen, señala que toda persona que tiene la intención de iniciar con un proceso de licenciamiento ambiental debe de publicarse esa intención en los medios de comunicación, y podemos acompañar en su oportunidad publicaciones en los medios de comunicación para que cualquier persona interesada de esa publicación es con el fin de que cualquier persona interesada o opuesta o que tenga razones suficientes para presentar una oposición pueda comparecer ante las oficinas administrativas competentes. Por otra parte, también nuestro ordenamiento jurídico establece la posibilidad de que cualquier persona que se oponga a algún procedimiento o alguna resolución emitida por un ente administrativo puede impugnar este en vía administrativa y después inclusive puede comparecer ante los órganos competentes que conocen sobre las impugnaciones contra acciones estatales, que es el juzgado de lo contencioso administrativo, donde pueden ejercitar sus acciones. Por otra parte, también cualquier secretaría de Estado, y en este caso particular la Secretaría del Ambiente, puede recibir cualquier denuncia o información que se presente sobre alguna daño ambiental y puede iniciar las investigaciones pertinentes. Y también existen figuras legales que el mismo Estado de oficio puede revisar sus propios actos administrativos y declarar la lesividad de los mismos actos. Entonces sí hay procedimientos administrativos y procedimientos judiciales, todos debidamente legalizados, que en su oportunidad podemos acompañar en un informe especial a la Comisión para que vean que sí existen disposiciones legales que permiten que los particulares puedan oponerse. Por otra parte, también en aras de la transparencia existen oficinas en todas las secretarías de Estado, oficinas de transparencia en las cuales las personas pueden ingresar por la página web y pedir información con relación a las tramitaciones de los procedimientos que se están llevando a cabo, y en el caso de que los funcionarios se negaren a darle información, pueden denunciarlo ante el Instituto de Acceso a la Información Pública, que es un órgano encargado de velar porque se dé la información a los particulares. Y con relación a las demás preguntas, le cedo la palabra a los abogados de Serna.
Sí, continuando con la pregunta que nos hacía, en cuanto al acceso a la información, hay un procedimiento para realizar los estudios de evaluación de impacto ambiental, e incluso no solo los peticionarios presentan los estudios de evaluación de impacto ambiental, sino que es el Estado que se los exige a través del otorgamiento de términos de referencia, que cuál es el alcance que se pretende estudiar para determinar los impactos positivos o negativos. Están a disposición del público, incluso el reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental dice que hay que poner un ejemplar en la alcaldía municipal del municipio donde in situ se va a desarrollar el proyecto, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y en el Congreso Nacional de la República, así como un ejemplar en la ONG que sea comanejadora de alguna área protegida del lugar. Ha tenido acceso inclusive el Instituto de Derecho Ambiental de Honduras, que ha representado en gran cantidad de casos a las comunidades y tiene acceso directo en estos estudios. También hay mecanismos claros también de que un proyecto hidroeléctrico para que madure se lleva alrededor de 2 años para ver la temporada de invierno y verano, en el cual hay presencia en la comunidad de la Dirección General de Energía, de la Dirección de Evaluación y Control Ambiental, de la Dirección de Control de Recursos Hídricos. Son 3 direcciones presentes en el transcurso de 2 años en la comunidad, en el cual se están haciendo mediciones de caudales, medición de caudal ecológico. Las comunidades ven la presencia de estas personas, pueden consultar también a las alcaldías municipales, y estos estudios nos van a conllevar de esos impactos positivos, si los vamos a regular con guías de buenas prácticas ambientales, con un plan de gestión ambiental, con un contrato de medidas de mitigación, que posteriormente, semestral, se están haciendo las evaluaciones periódicas con control y seguimiento de esas evaluaciones. El Estado tiene una institucionalidad para el acceso a la información, que incluso se ha, en este mes se cerró con un tracking system que no lo teníamos para el monitoreo de los expedientes, quién lo solicitó, dónde lo solicitó, cuáles son las coordenadas, georreferenciado, ploteado el proyecto, de la situación que ha institucionalizado el ministro en los últimos días.
Ciertamente, con el mayor respeto, advertimos que no se dio respuesta a diversas preguntas que se formularon, lo cual comprendería que podría haber obedecido a las limitaciones del tiempo, pero sí solicitaríamos que las hicieran llegar la información correspondiente por escrito de como carácter complementario. Agradecemos a ambas partes su participación y damos por concluida la presente audiencia, en el entendido que esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos le dará, continuará dándole seguimiento al tema de esta audiencia.